Qué bien está que en este programa de radio nos acerquemos a las nuevas tecnologías y también a cómo avanza pues todo este mundo, para ilustrar y para aprender con un profesional, y sobre todo para explicar un montón de historias a la gente que a lo mejor no controla tanto porque les da miedo, pero te aseguro que la tecnología es algo maravilloso. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, llega a nuestra sección semanal precisamente de eso, de tecnología, y vamos a hablar con Juan Diego Polo, sobre todo porque Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones de los buenos, es consultor de tecnología de los buenos y además es el responsable por el portal de tecnología What's New. Es un pedazo de portal donde yo aprendo un montón de cosas. Bueno, pues en este programa toca hablar de novedades como el Mobile World Congress, el plagio en ChatGPT, es decir, temas muy importantes y muy de actualidad. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Estarás disfrutando estos días, ¿eh? Porque España está más tecnológica que nunca.
Sí, es uno parar. 12 horas diarias andando, viendo cosas, apuntando, escribiendo, sin parar.
Realmente el Mobile World Congress nos ofrece tantas novedades, nos enseña tanto, como nos dicen. Yo ayer hablaba con Herrera personalmente y estamos fascinados, él también, de todo lo que se cuece ahí dentro. Tú has estado también.
Sí, he estado 3 días y, a ver, innovación, cosas nuevas que no haya visto nunca, no hay. Es decir, hay mucho stand repetido que ya vi el año pasado, muchas cosas que lanzaron hace algunos meses, incluso hace algunos años. En realidad, el 90% de lo que hay allí no es innovador, no es lanzamiento absoluto de hoy mismo. Pero ese otro 10%, igual algo menos, sí que son novedades, y no siempre de grandes empresas, a veces son novedades pues de pequeñas empresas que vienen de todas las partes del mundo a enseñar lo que han hecho. Y eso es lo que más me llama la atención. Que te venga una empresa de 5 personas de Hong Kong a enseñarte un aparatito que sirve para aumentar la cobertura de tu casa. Entonces, ahí sí, si empezamos a ahondar, sí que se ven cosillas interesantes.
Juan Diego, no tengo muchos datos, pero creo que Samsung, por ejemplo, está arrasando con eso de los anillos inteligentes. Y yo es que flipo, de verdad, con todas estas cosas que aquí nos cuentas, y sobre todo cómo van avanzando y cómo van ilusionando a las personas.
Sí, estos anillos los mostraron o los presentaron hace pocas semanas y no dieron muchos detalles, simplemente decían que eran los anillos que ayudarían a controlar temas relacionados con la salud. Y en el mobile hemos podido verlos. Lo único que han avanzado es que ahí estarán disponibles en 3 colores y en 9 tamaños, pero tampoco han dicho, no han dado mucha información sobre qué es exactamente lo que medirá de nuestro cuerpo. Lógicamente, hablando con la gente allí, pues siempre se saca algo y al final pues te comentan que es muy parecido a lo que los relojes de Samsung o los relojes de salud en general consiguen dar, es decir, la pulsación, la calidad del sueño, si corremos, cosas de deporte, concentración de oxígeno. Pero en este caso, al ser un anillo, pues es más fácil llevarlo y a la hora de dormir, por ejemplo, conseguirá medir más variables de las que mide un reloj. Pero tendremos que esperar algunos meses, de hecho, porque lo lanzarán públicamente a finales de este año, para saber exactamente qué podremos hacer con esos anillos.
¿Tú te vas a poner un anillo de esos, Juan Diego? Porque tú, lo que tú hagas, yo lo quiero hacer.
Lo pondré solamente para probarlo, porque yo no soy muy de anillos. Pero sí que tengo curiosidad por saber qué es lo que ese anillo es capaz de extraer de mi cuerpo.
Genial. Oye, bueno, yo llevo un reloj inteligente precisamente para medirme el tema del sueño y alucino cómo minuciosamente me va diciendo antes del programa si he dormido 4 horas, 3 horas, qué calidad de sueño he tenido, y luego cuando finalizo me hace la media. Me parece alucinante que nos tengan controlados tecnológicamente con una pulsera, con un anillo o con esos aparatajes. Yo es que flipo.
De hecho, puede ser muy útil porque nos ayuda a saber si tenemos apnea, si hemos roncado, si tenemos realmente el sueño profundo, ¿no? Yo, por ejemplo, también tengo un reloj de esas características y me ha ayudado a verificar que efectivamente cuando veo una película o una serie antes de dormir, duermo peor que si leo un poco antes de dormir.
¿En serio?
O sea, es matemático.
¿Te afecta lo que has visto? Sí, en serio.
Sí, por lo visto, pues la reacción de mi cuerpo hacia estímulos audiovisuales y sonoros es diferente que si cojo un libro y me pongo a leer media horita antes de dormir. Entonces es una cosa pues que gracias al reloj he podido identificarlo. Es decir, que el reloj por sí solo no hace nada, simplemente nos muestra números, nos muestra colores, pero a partir de ahí nosotros tenemos que analizar, oye, pues mira, si he cenado esto, me dice esto, si he hecho esto, me dice esto otro, y a partir de ahí ajustando.
Joder, qué interesante. Oye, otra cosa importante, el stand de Lenovo. Una pantalla transparente que creo que ha dejado a la gente con la boca abierta. Yo no sé para qué sirve esto.
Sí, yo también, la verdad, cuando lo vi, lo primero que pensé es, digo, un portátil con una pantalla transparente. Es un prototipo, no está a la venta, pero realmente era interesante porque se ve la imagen bien, es decir, se puede trabajar bien, pero claro, la pantalla es transparente, puedes ver lo que hay detrás y otros pueden ver tu cara mientras trabajas. ¿Para qué sirve esto? La única cosa que se me ha pasado por la cabeza es que lo utilicen alumnos en una escuela y el profesor pueda ver si los alumnos están prestando atención, si están navegando por Netflix o si realmente están trabajando con el portátil. Pero quitando esa utilidad, no se me ha ocurrido ninguna otra.
Oye, Juan Diego, ¿te has dado cuenta cómo ha ido evolucionando el tema tecnológico? Que hace años el Mobile World Congress lo petaba mucho, tenía mucho éxito porque ahí se presentaban las novedades tecnológicas en cuanto a los teléfonos móviles, y eso yo creo que está quedando un poco como en el pasado, que están avanzando más otras cosas que los teléfonos móviles.
Sí, por supuesto. De hecho, había más coches eléctricos que teléfonos móviles. ¿Y por qué? Porque las empresas de telefonía, Samsung tiene su propio evento, Apple tiene su propio evento. Ha habido lanzamiento de Xiaomi, ha habido lanzamiento de Honor, pero las grandes compañías móviles generalmente prefieren tener su propio evento para no perder protagonismo. Claro, ha dejado muchísimo espacio a un montón de sectores más, entre otros coches eléctricos, pero también muchísimas otras cosas, como redes 5G, 5.5G, 6G y demás, y a gadgets inimaginables, desde perros robots hasta caras de robóticas y muchísima inteligencia artificial por todos los sitios. Pero sí parece que el Mobile World Congress cada vez es menos mobile.
Es verdad. Hay mucha inteligencia artificial también por el evento. ¿Has notado que ahí las empresas están ahí machacando y metiéndonos la inteligencia artificial?
Sí, pero por todos los sitios. O sea, incluso por los sitios donde no decían que tenía inteligencia artificial, cuando empezaba a ahondar y a hacer entrevistas, sí que hay inteligencia artificial por detrás. Hay mucha cosa relacionada con detectar la intención del usuario. Es decir, máquinas y programas que a partir del uso determina qué es lo siguiente que vas a hacer y ya te facilita la tarea. Por ejemplo, un móvil que después de un uso ya sabe que cada vez que haces lo de seleccionar una imagen, la mandas por email. Pues la próxima vez que selecciones la imagen ya te va a poner el icono de email para que la mandes sin perder tiempo. O sea, muchísimos sistemas de inteligencia artificial pensados en vamos a ahorrar tiempo del usuario a partir de vigilar sus acciones y de determinar qué es lo que él querría hacer en el futuro.
Yo no sé si eso es bueno o esa es la demostración de cómo nos tienen controlado, Juan Diego.
Bueno, ¿y de cómo somos previsibles? Es decir, si una inteligencia artificial, después de unos meses o incluso semanas de uso, ya sabe lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo queremos, es porque igual somos más previsibles de lo que queremos pensar. Igual no somos tan humanos o tan diferentes de las máquinas, ¿no? Eso es lo que más miedo me da, ¿no? Que dicen, no, es que el ser humano es muy creativo y eso no se va a perder nunca. Pero si fuésemos tan creativos, no seríamos tan previsibles. Igual los tiros andan por ahí.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos haciendo radio de madrugada diferente, positiva, acompañando a la gente que no duerme bien, a la gente que está currando. Somos un programa positivo y tenemos a cracks, en este caso de la tecnología, como Juan Diego Polo. Mira, últimamente nos hemos enterado que ha habido muchos incendios en casas, donde incluso ha habido gente que ha fallecido. Y luego las investigaciones determinan que todo viene dado por un cargador de móvil de mal uso, que es de mala calidad, que estaba alojado en muy cerquita de la mesita de noche, que ha explotado y se ha producido el incendio. ¿Qué quiero decir con esto, Juan Diego? Que afortunadamente las empresas están aportando mucha tecnología a muchísimos cargadores. Y yo creo que ahí tenemos que incidir. No seamos rácanos a la hora de comprar un cargador, porque yo creo que la seguridad es súper importante, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el mercado hay cargadores innovadores. Es que hay cargadores que controlan la carga que lleva tu móvil y se pueden desconectar automáticamente.
Sí, de hecho, en el mobile hay muchas empresas relacionadas con el mundo de la carga de los dispositivos. Hay una que me sorprendió bastante, que se llama Anker, que me mostraron dispositivos que permiten cargar móviles de forma inalámbrica, que se desconectan, como dices, automáticamente, que no son baratos, porque un cargador de ese estilo te puede costar 60, 70, 80 euros,
Ya, pero es
pero
seguro.
claro, la tecnología. Exactamente, la tecnología que tiene dentro es suficientemente segura como para que no se sobrecaliente nunca, para que cuando pase de cierta temperatura se desconecte solo, para que haya incluso alarmas, para que en todo momento muestre el porcentaje que hay de carga en el caso de que sean cargadores inalámbricos. Realmente son cosas por las que no solemos invertir mucho y que deberíamos repensarlo, porque un cargador puede durar mucho. Y ya sabemos, como has comentado, lo que pasa cuando compramos un cargador barato, que al final ni siquiera prestamos atención, se calienta demasiado y
Tal
ni
cual.
siquiera prestamos atención a que se está calentando demasiado, o que tenemos el cable completamente pelado y aún así
Tal cual.
continuamos con ese cable, cuando un cable vale 3 euros.
Tal
O sea,
cual.
realmente estamos prestando poca atención a
Tal
cosas muy
cual. Tal cual.
importantes.
Y luego además, Juan, digo que estas cosas de baja calidad también dañan nuestros aparatos. Hay teléfonos que nos hemos gastado muchísimo dinero en ellos, hay gente que lo hemos tenido que pagar a plazos y que quieres que te diga, no podemos invertir en un cargador 20 euros pensando que nos va a durar como uno de 40 o de 50. Es que tenemos que buscar un poco de seguridad y un poco de calidad en este tipo de cosas que son de uso diario.
Exacto, y de hecho muchísimas marcas ya vienen con sus cargadores y no recomiendan usar un cargador diferente. O si nuestro móvil, por ejemplo, permite una carga de 80 vatios, ¿por qué le vamos a meter un cargador de 120 vatios o uno de 20? Pues busquemos uno que se adapte exactamente al amperaje y a la potencia de nuestro móvil. Yo sé que cuesta invertir tiempo en investigar cuál es el mejor cargador para nuestro móvil, pero ese tiempo de investigación no solamente nos puede ahorrar dinero en un futuro, nos puede salvar la vida.
Desde luego que sí. Bueno, y hablábamos del mobile, que eso hace mucho ruido, provoca mucho ruido, mucha ilusión y mucho negocio, pero has pasado un poco de puntillas sobre los coches voladores, sobre las bicicletas 5G. He visto que hay drones diversos. Es que el Mobile World Congress hay de todo un poco. ¿Qué tecnologías están haciendo, pues, vibrar a la gente que lo visita?
Había mucho prototipo, mucha cosa que nunca va a llegar al mercado. Por ejemplo, lo de la bicicleta 5G, pues es una bicicleta que nos permite hacer videoconferencia mientras andamos y que además puede servir como módem para que dejemos la bicicleta ahí en el parque y nos dé cobertura a los móviles alrededor. A ver, es tecnológicamente interesante, sin duda, pero lo de ir haciendo una videoconferencia mientras andamos en bicicleta, pues no lo veo yo muy
No
claro.
tiene sentido,
Y
joder.
lo de que la bicicleta sea un módem, pues sí, vale, pero si mi móvil ya puede ser un módem, tampoco hace falta que la bicicleta también lo sea. Entonces, se veían muchas cosas así, muchas cosas de mirad lo que hemos hecho porque podemos, porque se puede, pero que no le acabo de ver yo un hueco en el mercado y menos aún con la legislación europea que es tan firme en estos aspectos. Y con los coches voladores lo mismo, es decir, coches voladores sí, tecnológicamente se pueden hacer, pero yo no me fío de una persona conduciendo un coche volador encima de mi cabeza por una gran ciudad.
Desde luego.
Es decir, hay una regulación que tiene que
Desde luego.
seguir. Si ya se tienen accidentes en la Gran Vía, tú imagínate volando por encima de nuestra cabeza, ¿no?
Increíble. Bueno, vamos a apartarnos un rato del Mobile World Congress, si te parece. Vamos a adentrarnos en las tripas del chat GPT. Lo digo más que nada porque parece que empiezan a salir datos. Hay estudios, no me refiero a Ávalos, me refiero a cosas que están poniéndose encima de la mesa, de que el chat GPT está como muy basado en los plagios.
Sí, de hecho, la versión 3.5, que es la gratuita, han hecho un estudio recientemente y un 60% de lo que genera no consigue pasar las pruebas de plagio básicas. Es decir, no copia exactamente lo mismo de otra cosa ya existente, pero sí le cambia las palabras, le cambia la estructura, le cambia las frases para decir exactamente lo mismo. Entonces, las herramientas de plagio que detectan plagio cada vez son más avanzadas. Ya no van solamente a esta frase es exactamente la misma que he visto en otro sitio. Ahora va también en el contenido es exactamente el mismo, solamente me ha cambiado las palabras y poquita cosa más. Y utilizando esas herramientas de plagio, pues se identificó que efectivamente todo lo que genera ChatGPT 3.5, bueno, todo no, no, un 60%, realmente es copia de otras fuentes. Entonces realmente nos deja un poquito en la cuerda floja de decir hasta qué punto yo debería estar creando contenido con ChatGPT si ese contenido no es original. Por lo menos en esta versión gratuita, la 3.5. Cuando ya vamos a la versión de pago, que es la 4, ahí sí que se genera más contenido original, sí que hay más creatividad, si es que se puede decir que una inteligencia artificial es creativa. Que el 3.5, pero el estudio que tiene nada, una semana y media de vida, ha dejado a todo el mundo alerta como diciendo, uy, pues yo pensaba que estaba haciendo algo original y no lo es.
Me escribe a mi Instagram el pulpo oficial, me escribe Moisés del Campo y me dice, pulpo, por favor, pregúntale cómo se puede detectar si en ChatGPT lo que nos está ofreciendo es un plagio o si algo que estamos leyendo ha sido plagiado.
Detectarlo sin las herramientas adecuadas es bastante difícil, porque estas herramientas de plagio avanzadas no están disponibles de forma pública. Hay algunas, como por ejemplo plagiarism.com, .net, que le metemos un texto, le apretamos el botón y nos dice si ese texto es único o no es único. Y ahí sí que se pueden ver algunas copias básicas que hace ChatGPT, pero no tanto como en las herramientas que están aún en investigación y que seguramente los motores de esas herramientas acabarán llegando al público. Por eso hoy por hoy es tan difícil detectar plagio generado por ChatGPT y por eso los profesores están locos porque no saben si el alumno ha copiado o no ha copiado. Pero bueno, eso es lo que yo siempre he dicho, el profesor conoce al alumno y si de repente el alumno ha dejado de escribir de una manera y ha empezado a escribir de una completamente diferente, es que algo ha pasado por el medio. O igual es mejor hacer una prueba oral. Pero bueno, de momento es difícil, pero no es imposible.
Eso es muy importante. Lo de la prueba oral siempre viene muy bien para certificar si realmente uno se lo ha currado o no se lo ha currado de manera original. Me entero también que en España dicen que se va a construir la competencia en español a ChatGPT. ¿Sabes algo de esto?
Lo comentó el presidente Pedro Sánchez en el primer día del Mobile World Congress, que por lo visto quieren desarrollar un sistema de inteligencia artificial que sea entrenado solamente con textos en español y se van a asociar con la Real Academia de la Lengua y demás, con el objetivo de tener en un futuro un ChatGPT, entre comillas, orientado al español y a las lenguas oficiales. Es lo que se dijo, no han dado más detalles, no han dicho para qué se quiere eso, porque ChatGPT ya habla perfectamente español. Tampoco han dicho cómo se va a entrenar ese sistema, porque para entrenar un sistema necesitan pasarle millones y millones y millones de textos. ChatGPT ha sido entrenado con toda Internet prácticamente. Y si se quiere hacer un ChatGPT solamente en español, se tendría que pedir permiso por las leyes europeas a los medios y a los blogs, a los periódicos y a los foros y demás para poder usar su texto para entrenar su sistema, porque no se va a entrenar solamente con el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, realmente faltan muchos datos para saber exactamente si este proyecto va a ser útil o no, y si es viable o no. Con lo cual, estamos todos esperando a que se den más información sobre el asunto.
Y luego, además, me entero que en Canadá, un abrazo para la gente que nos esté escuchando desde Canadá, que tenemos oyentes allí, hay una máquina de, no sé si es M&M's, concretamente, cómo se denomina esta máquina, pero que esta máquina lo que hace es que estaba estudiando a estudiantes en este país, en Canadá. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues que había un estudiante de la universidad que fue tranquilamente a coger su M&M en la máquina expendedora, de estas que hay en los pasillos, y había un mensaje de error en la máquina que decía: el programa de reconocimiento facial tiene un error.
Oh.
Claro, él hizo una foto y dijo: ¿cómo que el programa de reconocimiento facial? ¿Cómo una máquina que expende comida tiene un sistema de reconocimiento facial? Y a partir de ahí, pues se fue tirando de la cuerda y la empresa dijo que efectivamente utilizaban un sistema que no detectaba quién era, pero que sí que hacía estadísticas sobre qué tipo de personas pedían o no pedían comida.
¡Ala!
En fin, una violación de la privacidad, pero tremendo. Sí, algo que ha dejado a todo el mundo que estamos preocupados con el mundo de la privacidad, diciendo: pues si una máquina que expende M&M's ya nos está mirando la cara y guardando nuestros rostros y haciendo estadísticas, imagínate una cámara de seguridad de la calle, ¿no? En fin, es una de esas cosas curiosas que se ven durante la semana y que ponen los pelos de punta.
Pero ¿qué están haciendo con nosotros, con nuestros movimientos, que parece que pasamos inadvertidos, pero realmente alguien los está registrando? ¿Esto para qué lo hacen? Da bastante miedo, ¿eh?
Yo supongo y quiero pensar que lo que hacen es, pues mira, vamos a identificar si son hombres o si son mujeres o si son con rasgos asiáticos o no y demás, para decir: pues nuestras máquinas o nuestros productos son comprados, este producto es comprado más por mujeres, este producto es comprado más por hombres, este producto es comprado por gente de una raza específica. Pero claro, todo eso sin avisar, que uno pueda tomar la decisión, digo, pues no voy a ir a esa máquina porque va a coger mis datos para estudios estadísticos, pero que lo haga sin avisar, pues tampoco yo de miedo.
Tremendo. Nosotros te disfrutamos en poniendo las calles, pero también los ponedores te pueden disfrutar si quieren conocer cosas de inteligencia artificial, de educación, de productividad, pueden contactar contigo en este portal que nos tiene locos a todos, que es whatsnew.com, donde pues nos ofreces un montón de información. Yo, Juan Diego, te quiero dar las gracias por compartir tu sabiduría y te recuerdo que sigue siendo un ponedor de calles, ¿eh?
Y aquí estaré la semana que viene.
Un abrazote, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.